Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada 8 días platicamos de un tema importante en la agenda pública. Ahora, lamentablemente, pues tendremos que hablar acerca de estos incrementos en diversos productos e insumos por culpa del crimen organizado.
En septiembre del 2023, el precio del limón pasó de 13 a 50 pesos debido a las extorsiones que el crimen organizado aplica a productores e intermediarios de Michoacán. En México, cada vez es más frecuente ver cómo la mano de la delincuencia organizada llega a todos los eslabones de la cadena productiva, lo que genera el encarecimiento de los productos e impacta además en la inflación. ¿Por qué se ha permitido que el problema de la delincuencia haya crecido de manera exponencial, afectando la alimentación de millones de familias? En los primeros días del mes de diciembre del año pasado, el enfrentamiento entre pobladores de Texcaltitlán en el Estado de México y presuntos integrantes de la llamada familia michoacana dejó un saldo de 14 personas fallecidas. De acuerdo a las versiones de los pobladores, los delincuentes los habían reunido para exigirles el cobro de piso de un peso por cada metro cuadrado de siembra de haba y avena. El pasado 17 de marzo, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, denunciaba que el crimen organizado pretendía cobrarle a los cañeros cerca de 50 mil pesos por camión que era recibido. En Michoacán, la producción de limón, berries y aguacate también ha sido alcanzada por la mano de la delincuencia organizada. De acuerdo a un estudio del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, destaca que una de las posibles causas del incremento en los precios de productos podría darse a través del cobro de derecho de piso y extorsiones a cambio de protección. El secretario general de la Central Campesina Cardenista en Morelos, Humberto Sandoval Zamora, aseguró el pasado mes de marzo que los productores están siendo víctimas de la inseguridad. Explicó que muchos trabajadores del campo, al ser extorsionados, optan por dejar de laborar sus tierras. ¿Qué se está haciendo para proteger a los productores del campo del alcance de la delincuencia organizada?
Gracias, mi querida Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto esta mañana. Saludo a nuestros invitados a la mesa el día de hoy, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Sergio Camacho, qué gustazo recibirlo esta mañana, bienvenido.
Don Ángel, igualmente con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR.
Gracias, mi buen Sergio. Vamos a saludar también a la distancia esta mañana a don Víctor Cuevas. Mi querido Vic, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todos los compañeros en esta, que es la mesa más escuchada.
Muchas gracias, mi querido Víctor. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana.
Apreciado Ángel, con el gusto de estar aquí en este, el gran espacio de las noticias en Querétaro.
Bueno, pues gracias a los tres por estar con nosotros. Hoy, lamentablemente, Jorge Luis Montes no estará con nosotros. Vamos a extrañar su ausencia y su punto de vista, pero la semana que entra habrá de reintegrarse con nosotros. ¿Ya llegó Jorge? Jorge, ¿cómo estás? Fíjate, ya te andaba yo sacando de la jugada totalmente. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días y bienvenido.
Con mucho gusto, Ángel, como siempre.
Oye, qué gusto recibirte esta mañana. ¿Están ustedes de acuerdo que lo integremos al final de las rondas, caballeros? ¿Les parece? Bueno, muy bien, perfecto. Es que me habían dicho que no estaba presente en la mesa, no lo habíamos integrado, por eso solamente hice sorteo para tres personas. Pero mi querido Jorge, vas de cuarto al bat, si te parece. Oigan, vamos a empezar. Sergio, es una realidad el hecho que hemos visto en los últimos años cómo la delincuencia organizada pues pide derecho de piso, pide cuotas a los diversos productores, y pues la verdad esto se ha convertido ya en una circunstancia insostenible para muchos, que derivó el pretexto que utilizamos para hablar de esta mesa fue la lamentable ejecución de este empresario aguacatero aquí en Querétaro, que evidentemente pues lo venían siguiendo desde allá de Michoacán, y las autoridades ya investigan el tema. ¿Qué esperar de esta circunstancia? Primer comentario.
Sí, Ángel, bueno, pues es muy desafortunada la situación. Como lo hemos platicado en muchas mesas, la violencia en nuestro país ha rebasado a las instituciones, y en el caso del impacto económico que genera también es muy, muy, muy importante, ¿no? Muy significativo. Hay estudios que hablan desde 2015 el impacto que genera el crimen organizado, la delincuencia organizada en la economía, ¿no? Por ejemplo, hay estudios muy específicos que hablan de qué genera sobre la inversión extranjera directa, ¿no? Por hablar de algo que no es exactamente el tema en particular, pero donde también hay impactos, ¿no? Entonces, el impacto inflacionario que genera la delincuencia organizada, el crimen organizado en la vida cotidiana de todos los mexicanos es muy, muy significativo, ¿no? Se habla que hay diferentes estudios que hablan de cuánto le cuesta a México o a cada mexicano por delito. y el impacto que tiene esto en el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, así de significativo es el problema y así de significativa es la falta de atención que se ha puesto a esto, ¿no? Donde el derecho de piso y el consecuente aumento de los precios y todo este control y violencia que se ejerce, que en contraparte de un Estado mexicano muy, muy laxo.
Bien. Muchas gracias, Sergio. Te lo pregunto también, Víctor, o sea, pues es algo que hemos venido increciendo, lo venimos viendo increciendo en los últimos años. ¿Qué opinar del tema?
Totalmente, mi estimado Ángel, y es que, como lo hemos visto, el tema del crimen organizado ha crecido desenfrenadamente durante los últimos 5 años, ocupando grandes partes del territorio nacional, y precisamente la gravedad del asunto es que el crimen organizado ha dejado de dedicarse a las actividades que consideraríamos convencionales de ellos, que es el asunto del narcotráfico, para también empezar a tomar otras posiciones económicas como el tráfico de mercancías, como el control de mercados, inclusive en estados como Guerrero y Michoacán, el cobro de impuestos, porque son los delincuentes los responsables de cobrar piso para que los productores, los comerciantes puedan seguir desarrollando sus actividades y sus funciones. Y esto es sumamente grave, porque al final solamente obedece a la permisividad que el gobierno de Morena y la Cuarta Transformación tiene para con los delincuentes. Lo hemos dicho incansables veces, detrás de Morena llega el crimen organizado.
Muchas gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Íñiguez, primer comentario.
Pues sumarme a estos enfoques que tanto Víctor como Sergio han planteado en esta mesa, porque sí, es correcto, Ángel, ninguna actividad comercial, hablo en la generalidad, te da recursos suficientes o para contribuir con el Estado mexicano con los impuestos ordinarios o pagarle el derecho de piso a los delincuentes. A mí me parece que es bien importante esto que señala Víctor con relación a esa ruta de los acuerdos que probablemente en esta mesa nos dé el espacio de poder poder clarificar cómo se generan, pero sí es evidente, este derecho de piso genera, como decía Sergio, 2 puntos de inflación en este país, y esto sin duda alguna representa un golpe durísimo contra la economía de aquellos que se levantan temprano a tener una actividad lícita y que los delincuentes no les permiten tener una vida normal.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, comentario al respecto.
Sí, Ángel, a mí me parece que esta postura estratégica del PRIAN y sus aliados pues no les ha funcionado. Hacer creer que todo está mal, te decía que pareciera que estamos en la franja de Gaza, que todos los baches que hay en Querétaro son por las balas de la delincuencia organizada. Yo he reconocido en esta mesa que sí hay algunas problemáticas, sin embargo también he resaltado que el gobierno federal ha avanzado en el combate a la inseguridad. Tenemos índices de instancias oficiales donde podemos comprobar que se está combatiendo de manera efectiva la inseguridad, y tan es así que no les ha funcionado la estrategia. Bueno, hacer unas puntualizaciones, por ejemplo, ¿cuál ha sido parte de eso desde antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Por ejemplo, las medidas que ha tenido el gobierno federal, ha crecido la inversión, por ejemplo, a 36 mil millones de dólares de inversión directa. Uh-huh. Querétaro se ha visto muy muy beneficiado, la política económica también se ha fortalecido, es decir, bien, estas consecuencias que se dice económicas producto de la violencia, sí hay un impacto, pero se ha manejado bien por parte del gobierno del presidente López Obrador, y decía, la estrategia que están utilizando no funciona. La prueba de ello es que Xochitl Gálvez ya está en tercer lugar en Jalisco, y yo decía la semana pasada, estamos muy probablemente ante la realidad de una nueva oposición en México el próximo 2 de junio.
Tiempo muy escurrido, mi querido Jorge. Bueno, vamos a otro tema. A mí me ha preocupado mucho a lo largo de los años, lo he venido diciendo aquí en el noticiario, en RR Noticias, el tema Guanajuato, cómo vimos que se pulverizó una cierta calidad de vida, una perspectiva de progreso que tenía este estado ante la presencia de la delincuencia organizada y el derecho de piso que se fue cobrando por parte de estos criminales en diversos municipios. Y hoy, pues, vemos lo que pasa, por ejemplo, en Celaya, lo que pasa en Irapuato, en Salamanca, etcétera, etcétera. Y lamentablemente esto ya se ha venido permeando a otros puntos del territorio nacional y lo vemos pues cada que vamos al súper o al mercado. El limón ya cuesta tanto, el aguacate cuesta tanto, las cebollas cuestan tanto. Decía yo también en la mañana al arrancar el noticiario, previo al dar el contexto de la mesa del día de hoy, decía, antes pues un trailero iba preocupado porque llevaba pantallas de televisión de ultra alta tecnología y decía, a ver si no me agarran ahorita los narcos. Ahora el tema es que hasta un señor que lleva un camión de redilas con aguacates o con jitomates va con el miedo de que le vayan a robar su camión, porque hasta eso se dedican hoy a robar los delincuentes, justamente el crimen organizado. ¿Cómo hacer para evitar estas circunstancias, Sergio?
Híjole, Ángel, pues es un problema muy, muy complicado, ¿no? Y yo aquí con mis compañeros quisiera compartir que sí hubiese un mucho mayor autocrítica, porque igual lo que ha dejado de hacer este gobierno lo dejó de hacer en su momento Enrique Peña Nieto y lo dejó de hacer también en su momento Felipe Calderón, ¿no? Entonces, creo que el problema es evidente, es latente, estamos comprando, como dices, productos al triple del precio de lo que debería ser en un mercado normal, de que, como comentaba Juan Luis, cuando alguien se levanta para hacer su labor de manera lícita y con el esfuerzo y sudor de la frente, ¿no? Pero en contraparte, bueno, pues tenemos un crimen organizado que vamos a través de los carteles, pues determina los precios de producción, los de distribución, la venta, lugares de venta, o sea, vamos, incide en todo, ¿no? Y te hablabas en Guanajuato y la descomposición que se ha venido, que hemos sido testigos por la vecindad, ¿no? Pero recientemente lo que sucedió en Chiapas, ¿no? Y lo platicamos en esta mesa, sí, cuando abordaron a la candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, en Chiapas la percepción de inseguridad ya rebasa los 70, al 80% de la gente en Tapachula, Tuxtla, que se siente insegura.
Sí.
Además de los más de 10,000 desplazados por este tema, entonces sí ha incidido, y insisto, no, en al menos 3 sexenios no hemos visto ninguna estrategia eficiente y no hemos visto que esta situación cambie de rumbo, sino a todo lo contrario, sigue creciendo.
Sí, y aquel que no lo crea, pues pregunten en Aguililla y otros municipios de Michoacán donde la gente ha salido huyendo debido a la presencia justamente del crimen organizado y de que les exige que parte de lo que trabajen de la tierra, pues les toca como ganancia a estos delincuentes en una circunstancia, yo reitero, en la que la autoridad no ha hecho lo que le toca. Víctor Cuevas.
Efectivamente, mi estimado Ángel, y es que inclusive hay latitudes en nuestro país donde la autoridad está completamente cooptada y rebasada por el crimen organizado. Para muestra, hay municipios en el Estado de México donde los gobiernos municipales no pueden entregar apoyos de calentadores solares a las casas, a las familias, por la sencilla razón de que el crimen organizado tiene controlado a las distribuidoras de gas LP, y para ellos pues deja de ser negocio si el gobierno entrega calentadores solares. Y todo esto es parte de lo que sigue contribuyendo al fenómeno de la inflación. Una inflación que se ha desbordado en productos de la canasta básica, pero también en otros elementos que no son de primera necesidad, porque al final del día todo gira alrededor de ese círculo vicioso en el que Morena nos está metiendo de la mano del crimen organizado. Porque en estricto sentido, pues si incrementan los combustibles de precio, todo va a incrementar de precio por los costos de logística, de transportación, en fin, y en ese caso también el huachicoleo, que nos mintieron con esta estrategia de dejar de transportar combustible, productos para pagarlo a pipas que nunca existieron, y que es una más de los elementos que le provoca presiones inflacionarias a las familias en nuestro país.
Gracias, mi querido Víctor. Juan Luis Iñiguez.
Pues bueno, aquí me doy cuenta que no importa qué tan inteligente pueda ser una persona, pero si es de Morena, tiene que seguir una línea, una narrativa que distorsiona y maquilla las cifras que ocurren todos los días en este país. Y por supuesto, hay un claro ejemplo de un pacto de Morena con los criminales, si no, no podría entenderse este fenómeno de un control del 30% del territorio mexicano, mi estimado Jorge Luis. Y por supuesto, se establecen vínculos de diálogo con los delincuentes que dejan de suceder pues hasta que los cachan. Después se reducen deliberadamente los operativos en posiciones de control por parte de las instituciones del Estado mexicano que deberían defender a los productores, pero que reciben la orden de apapachar a los criminales. Y finalmente, se contaminan de forma premeditada los entornos de denuncia para garantizar entonces que sea el miedo a una represalia la que impida que se pueda perseguir a estos criminales.
Gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, comentario.
Sí, yo repito, en esta mesa ayer reconocido que hay algunas situaciones que se han presentado en nuestro país, se han atendido otras de manera muy eficiente, pero también debemos de reconocer aquí los compañeros de la mesa que Querétaro vive situaciones importantes. Se ha dejado de tener la seguridad que sí efectivamente se tenía en el estado. En Querétaro yo sí veo que hay una negación total. Por ejemplo, este asunto del asesinato de esta persona de Michoacán en Querétaro, que se dice que lo venían corriendo, pues imagínense qué corretiza le pegaron, en qué venían, si venían en helicóptero, en avioneta, 310 kilómetros de Michoacán a Querétaro dándole esa cortina. Es decir, el gobierno de Querétaro ha sido también omiso en atender las situaciones de violencia, con un fiscal que recordemos en las Guacamayas Leaks salió vinculado al crimen organizado. Entonces alguien que está vinculado al crimen organizado no va a poder atender de manera eficiente las situaciones de inseguridad de nuestro estado. También debemos reconocer que en Querétaro hay situaciones de violencia y por eso necesitamos un cambio confiable este 2 de junio que encabeza Santiago Nieto Castillo.
Muchas gracias, mi señor Jorge Luis. Más del contexto de la mesa esta mañana en RR Noticias.
Además del cobro de piso a los productores agropecuarios, la Comisión de Seguridad del Consejo Nacional Agropecuario destaca que también se debe de tomar en cuenta el cobro que se hace a quienes transportan el producto por algunas carreteras del país, destaca su vicepresidente Félix Martínez Cabrera. Explicó que este tipo de inseguridad se ve reflejada en la región centro del país, Puebla, Estado de México y Veracruz. En total, agregó que el problema de cobro de derecho de piso y tránsito tiene una incidencia entre 10 y 12% en el incremento de precios en los productos para el consumidor final. La presencia del crimen organizado ha pasado del manejo y traslado de estupefacientes a incidir directamente en otros sectores de la vida productiva. Prueba de ello ha sido cómo está afectando la producción de los alimentos en nuestro país, lo cual se refleja por un lado en el abandono de tierras y por otro en el incremento de precios de productos básicos en la dieta de los mexicanos. ¿Por qué se ha permitido que la delincuencia organizada extienda sus tentáculos a diferentes sectores productivos? ¿Quiénes son los responsables de que los delincuentes no conozcan límites? ¿Qué hacer para proteger a los productores?
Gracias a Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Licenciada Garay, muchas gracias. Y bueno, decía Tere, ahorita en esta pregunta final, ¿qué hacer para proteger a los productores? Yo creo que ahí es una de las grandes claves de las omisiones que han tenido las autoridades federales. Puede ser que en los tres niveles, pero yo creo que sobre todo las autoridades federales, puesto que recordemos que el crimen organizado, el narcotráfico y este tipo de delitos son delitos del orden federal. Por eso es que la autoridad federal es la que tendría que estar ahí al pendiente de estos asuntos. Y cuando dice Tere, ¿qué hacer para proteger a los productores? Me imagino una actividad tan común, tan noble, como simple y sencillamente dedicarse a tener una pollería y vender menudencias y vender pollos, etcétera, etcétera, que se ha convertido en una actividad de alto riesgo en un estado como el de Guerrero, donde el crimen organizado hace y deshace a su gusto con la complicidad de las autoridades, con esa gobernadora y desgobernadora, diría yo, que es la señora Salgado, y el papá, que es el que está detrás de ella, que pues tienen un contubernio ahí con estos grupos criminales, y no nos entendería lo que estamos viendo al punto de que les exigen derecho de piso, nada menos que hasta los productores de pollo. Un asunto francamente demencial. ¿Qué opinas del tema, Sergio?
Sí, Ángel, y hace un momento me ganaste esa referencia, ¿no? De los pollos, porque aparte sucede tan negativo que impacta tanto a la sociedad que hasta entre los mismos productores o los mismos vendedores genera conflicto, ¿no? Sí. Por ahí hubo el caso de un vendedor de pollo de un expendio que quiso poner los precios que a él se le consideraban era lo justo, ¿no? Independientemente del tema del cobro del derecho de piso y la incidencia del crimen organizado. Y las otras pollerías, pues, se pusieron en su contra porque Claro. Precisamente les robaba mercado, ¿no? Entonces, creo que este es un asunto y vemos cómo lo impacta aquí en la mesa, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo en un problema que sí existe y existe en todos lados, ¿no? También estaba Jorge Luis, oye, pues sí, también en Querétaro se cuecen habas, ¿no? Y precisamente sí. Por eso tenemos que estar poniendo una especial atención en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Porque vamos, además de todos estos sobrecostos, de todo este efecto inflacionario que genera, bueno, pues también ha generado un enorme cambio en los hábitos, ¿no? Hablaban del tema del transporte, autotransporte, ahorita Tere, ¿no? Todo el sobrecosto que implica y el y cómo lo trasladan al consumidor final, porque los hábitos cambian con la compra de seguros, con el ya ponerle un porcentaje de merma por los robos que tienen, ¿no? Por todos los blindajes que tienen que tener empresas de seguridad, vamos, lo vemos nosotros incluso en nuestras vidas cotidianas, ¿cierto? En los cotos y condominios que vemos por todos lados.
Tienes toda la razón, Sergio, y a propósito justamente de lo que decías y de lo que se hablaba, por ejemplo, de este productor aguacatero michoacano, pues aquí se habla y de estos temas cuando ha pasado con una persona como pasó lamentablemente con este señor, en vez de hacer que forme parte del paisaje y que ya todos los días en otros estados del país se mueren, asesinan de a 10, de a 12, de a 15, y pues pareciera que es normal, que es lo habitual y no debemos de acostumbrarnos a esa circunstancia. ¿Qué opinas del tema, Víctor Cuevas?
Efectivamente, mi estimado Ángel, pero el más acostumbrado de esto es el presidente López Obrador. Tan normalizada tiene la violencia que se atreve a decir que su sexenio no es que haya más crímenes o más actos violentos, sencillamente para el señor solamente hay más homicidios. Y es que es completamente irracional el criterio que tienen en la Cuarta Transformación, porque para muestra, un botón bien sencillo. En el estado de Hidalgo, el último año se incrementaron en un 37% los homicidios violentos. Adivine usted quién era el fiscal en el estado de Hidalgo, dónde se incrementaron de esta manera tan drástica los homicidios. Pues un personaje que por decreto judicial le dieron residencia en Querétaro y que hoy se dice ángel de la justicia cuando en realidad se la pasa haciendo diabluras. Ese es el contexto en el que nos quiere meter Morena. Quieren normalizar la violencia para que a su llegada, cuando detrás de ellos venga el crimen organizado, las y los queretanos pensemos que en realidad nos están haciendo un favor, cuando es todo lo contrario, porque justamente todos estos efectos que generamos se han magnificado bajo el gobierno de López Obrador.
Gracias, Víctor. Juan Luis Iñiguez.
Mira, siempre he pensado que cuando un gobierno intenta ocultar un tema, evidentemente no le interesa solucionarlo. Simplemente parece que es patear esa línea del tiempo, que termine de suceder ciertas cosas, eludiendo el desgaste político, pero dejando de asumir una responsabilidad que constitucionalmente juraron atender. Y a mí me parece increíble que hoy se venga a comparar el entorno de un estado como Querétaro con lo que sucede en Veracruz, en Sinaloa, en Guerrero y en tantas otras entidades donde gobierna Morena. No hay punto de comparación y la gente que nos escucha lo sabe. Querétaro es un entorno donde se vive bien y donde se busca trabajar en paz. Simplemente es la duda que yo quiero plantearle al auditorio. ¿Verdaderamente no tiene el Estado mexicano la fuerza para poder ir a partirle la madre a los delincuentes en el momento en que se le dé la gana? La respuesta es sí, pero no tienen la indicación de hacerlo.
Bien, o peor, tienen la indicación de todo lo contrario, de dejarlos pasar y ni siquiera los volteen a ver porque hay contubernios ahí. Jorge Luis Montes, voy contigo.
Sí, gracias, Ángel. Yo creo que es delicado lo que se acaba de decir en esta mesa por Juan Luis. O sea, no podemos llamar a la violencia de ninguna manera. Bueno, los delincuentes defienden sus plazas. Ese es un hecho. Yo quiero reflexionar con la gente. Si no se viven esquemas mafiosos en Querétaro, por trabajar, por ser un trabajador en el estado de Querétaro, te cobran el 1% de tu salario. Fue lo que hizo el PAN al subir el ISN del 2 al 3%. Si tienes un carro, te cobran unas placas que no eran necesarias. Por vivir en Querétaro debes de pagar una deuda de 3,000 millones de pesos que aprobó el Partido Acción Nacional y Mauricio Curi. Si no vives en la capital del estado, estás pagando una obra de 7,000 millones de pesos como 5 de febrero que no te está beneficiando en otros municipios. Se presiona a la gente en esta campaña electoral con los programas sociales del estado para que voten por el Partido Acción Nacional. Es decir, no nos extrañemos de otros estados de la República cuando en Querétaro tenemos esquemas mafiosos con el PAN y con Mauricio Curi.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Vamos a ir a los comentarios finales. Vamos a, por tiempo, a irnos a 30 segundos, si les parece bien. Yo nada más apuntaría respecto de lo que ha dicho Jorge. Prefiero pagar un 1% más aquí en Querétaro para tener los servicios que se tienen, los beneficios que se tienen en comparación con un estado fallido como es el de Veracruz, o el de Michoacán, o el de Guanajuato, o el de Zacatecas, donde la muerte es el pan de todos los días para miles y miles y miles de personas, aunque no paguen ese 1% extra. Entonces, seamos cuidadosos, porque lo que hemos construido aquí en Querétaro, pues también hay que pagar, porque forma parte justamente de los beneficios que obtenemos. Y en cuanto al uso de la violencia, yo solamente quisiera acotar el día de hoy que el Estado mexicano tiene, por decreto, por mandato y por constitución, el uso de la violencia para acabar con estos grupos delincuenciales. Así que, cuando sea necesario, sí, que se use la violencia para acabar con estos desgraciados, porque somos más los que queremos trabajar en paz. Sergio Camacho.
Ángel, hoy yo precisaría el uso de la fuerza pública, ¿no? Para que precisamente no se hagan esas apologías a la violencia.
Y si eso implica la violencia, pues también tendrá que ser la violencia.
Es correcto, don Ángel. Y sí, bueno, pues desafortunadamente parece que en México lo terrible se vuelve cotidiano. Y así sucede en muchas partes del país. Y creo que este tema da para muchas mesas, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la parte económica, el gobierno federal ha dejado de apoyar a los estados y municipios. Y sobre todo los municipios son los que resultan más vulnerables para caer en esos temas de impunidad y de colusión con el crimen organizado y dejar que este crezca. Entonces, desafortunadamente, es un asunto que se tendría que tratar con mano muy firme, pero parece que en el tema de la política distorsiona la realidad y prefiere mirar hacia otro lado.
Muchas gracias, Sergio. Víctor Cuevas, comentario final, 30 segundos.
Pues pareciera que vivir con miedo es algo que nos quieren compartir como la normalidad por parte de quienes defienden a Morena y a la Cuarta Transformación. Pero la realidad es que esa no es vida. No podemos estar secuestrados por los delincuentes, por el crimen organizado, sin poder realizar las actividades que de manera cotidiana realizaríamos en un entorno de libertad y de ausencia de este miedo. Por eso, la opción es elegir vivir en un México sin miedo.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis Iñiguez, 30 segundos, comentario final.
Es una realidad que en Querétaro se tiene una vocación por la paz. Tenemos un gobierno que invierte y invierte bien en el tema de la seguridad, y precisamente queremos que Querétaro siga teniendo un entorno que le permita a los ciudadanos tener una forma de vivir honesta y que pueda cuidarse su vida y su patrimonio como prioridad. Pero bueno, pues en Morena ya sabemos que esconden las cifras de los muertos y evidentemente pues desaparecen doblemente a los desaparecidos. Eso es algo que tiene que terminar muy pronto.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, Jorge Luis Montes. 30 segundos, comentario final.
Gracias, Ángel. Yo ni diría ni una cosa ni otra, ni vivir en un estado plagado de violencia, pero tampoco vivir en un estado gobernado por el PAN, donde nos han castigado económicamente de esta manera. Yo creo que si avanza bien en el país, en seguridad, en economía, eso lo sabe la gente, va a votar por la Cuarta Transformación, por Morena el próximo 2 de junio, para que continúe ya a nivel federal y llegue finalmente al estado de Querétaro.
Muchas gracias, mi estimado Jorge. Bueno, a los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con nosotros y brindarnos tan generosamente su punto de vista esta mañana. Don Sergio Camacho, ha sido un gustazo.
Don Ángel, también un gustazo. Un saludo aquí a todo el equipo de R Noticias y a todo el auditorio.
Esta es su casa, como siempre, muy bienvenido. Don Víctor Cuevas, a la distancia, le mando un abrazote.
Un abrazo desde Amealco, tierra de felicidad y progreso.
Muchas gracias. Chivermano, Juan Luis Íñiguez, llegó el momento. ¿Cómo nos va a ir hoy con el Toluca?
Le vamos a dar, mi estimado Ángel, con todo al Toluca. Un gran saludo a todo el equipo de producción y a todo tu auditorio.
Que Alexis ni salga a la cancha, porque nos vamos a ir sobre él, ¿sí o no?
Correcto.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mi querido Jorge Luis Montes, a la distancia también el día de hoy, te mando un abrazo totote.
Igualmente, saludos a todos desde el bello Ezequiel Montes.
Acá lo vemos dentro de 8 días, mi querido Jorge Luis. A los cuatro, agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Y pues aquí nos encontramos dentro de 8 días.
Así será, don.